Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy, y más si abro el micrófono, porque si no lo abro usted no nos va a acompañar. Pero bueno, déjame decirle que hoy el presidente Trump se volvió a levantar, pues creo que siempre está en el mood de a ver a quién le pongo hoy aranceles, y bueno, anunció aranceles del 100% a los chips, con lo cual le daría en la torre prácticamente toda la industria electrónica del mundo, a toda, porque toda la industria electrónica, desde las licuadoras ahora, pero hasta todos, usan chips, entre los carros, televisoras, teléfonos, computadoras, etcétera, utilizan chips. Y entonces, ¿qué dice? Que va a poner arancel de 100% a solo, para excepto a las empresas que vayan, inviertan en Estados Unidos y se comprometan a desarrollar plantas de chips. ¿Y qué hizo Apple? Lo estuvo ahí Tim Cook, el presidente de Apple. Ya había anunciado $500,000 millones de inversión de aquel año 2028, en los próximos 3 años, hoy anunció 100,000 más. O sea, un total de 600,000 millones de dólares para invertir desde luego en Estados Unidos, porque el principal importador de chips es ni más ni menos que Apple en Estados Unidos, porque todos sus chips y microchips y anexos de sus teléfonos celulares, el iPhone, el iPad y todos sus aparatitos, los hace en China, la gran mayoría. Y ahora pues dije, no te preocupes, aquí vamos a invertir en esta planta. 600,000 millones de dólares, para que usted lo ubique, es más o menos la tercera parte del Producto Interno Bruto de México, que es 1.8 billones de dólares. Eso es nuestro Producto Interno Bruto, poquitito más. Entonces, estos 600,000 millones de dólares es casi la tercera parte de todo lo que producimos en México. Así de importante es la inversión que hoy está confirmando Apple. ¿Para qué? Pues para sortear, evitar los aranceles y quedar bien con Donald Trump. Pues así quién no, ¿verdad? Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, la verdad es que es un tema que viene a meter calambres, como bien decías, a nivel internacional, a todos los países. Prácticamente todas las naciones tienen necesidad o tienen que ver con este tema por la necesidad de contar con los chips, los microchips, que son indispensables para la tecnología. Y evidentemente México, vamos a ver de qué manera podría resultar afectado, porque México viene impulsando este sector en nuestro país de una manera muy importante. Ha visto que esta industria es una industria en expansión y que México tiene una alta potencialidad en la medida en que hay un conflicto entre Estados Unidos y China y aquellos países que no están dentro de buenos ánimos del presidente de Estados Unidos, y en consecuencia venía viendo esta veta, pero ahora pues con este arancel que se está anunciando por parte del presidente de Estados Unidos, obviamente podrían estar cambiando un poco las cosas para México. Vamos a ver qué es lo que ocurre hacia adelante, pero por lo pronto otra noticia que pues llama la atención es la declaración del presidente de la Coparmex. El dirigente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, dice que la reforma electoral que está anunciada y que está en preparación por parte del gobierno mexicano genera mayor incertidumbre para la inversión, como si hiciera falta algo más que genere incertidumbre, además de la política arancelaria de Estados Unidos y todos los efectos que está teniendo. La economía mexicana ya está sujeta a presiones por estos aranceles de Estados Unidos, y las elecciones judiciales que se están preparando y anunciando pues han despertado inquietud, además la reforma electoral que se pretende impulsar por parte del gobierno mexicano, pues es un elemento adicional, dice el dirigente de los patrones en el país. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares. ¿Qué tal? Mari Carmen Cortés. Hola, y yo creo que ahí Coparmex, con lo que decías, Marco, desde luego tiene razón. Ya vimos salir a varios ex consejeros del IFE y del INE a decir que esta reforma electoral, como está planteada, pues lo poco que se sabe, obviamente, no gusta nada. Siempre la ha planteado la oposición, esta vez viene por parte del propio gobierno, con, quieren quitar las plurinominales, que fue la forma en que quien no tiene la mayoría, pues logra tener representaciones. Que hay obviamente problemas con los plurinominales, sí, pero pues hay que revisarlos, no hay que quitarlos, porque si no, pues va a quedar muy muy mal la participación de los partidos minoritarios, va a quedar todavía peor. Entonces, hay problemas ahí, hay problemas con la representación en el INE, ¿cómo va a ser? Obviamente hay mucha preocupación en lo que ha sido en México, pues obviamente un baluarte, que era la transición democrática, y este baluarte en las elecciones que ya son creíbles. Bueno, pues podríamos tener un chasco como la elección de la reforma judicial, que fue desde luego un verdadero chasco y una tomadura de pelo. Así que eso, habrá que tener cuidado con esa reforma electoral. En efecto, yo creo que tienen razón no solo Coparmex, los ex consejeros del INE, del IFE, tienen el Instituto para la Transición Democrática, que lo ha tocado. Creo que sí prende muchas alertas de lo que puede pasar en México con las elecciones. Y bueno, con otro tema, desde luego están varios, entre ellos, desde luego está el tema, ya lo decían, de aranceles. Hoy Marcelo Ebrard dice de aranceles, bueno, pues México tiene el arancel más bajo del mundo, él habla de un 6.5%. Sí es cierto para los que exportan a través del Tratado de Libre Comercio, que se tiene prácticamente cero o muy bajo arancel, es cierto, pero mantenemos los aranceles todavía de acero y aluminio, ese no nos los han quitado, el de fentanilo todavía no nos han quitado. En el automotriz está el 25%, que descontamos la parte, el contenido regional de Estados Unidos, pero aún así sigue siendo un arancel que nos queda como el 15%. No está solucionado el tema de aranceles, cuidado. Ahí desde luego Marcelo Ebrard es muy buen negociador, es un gran operador. Yo sí creo que México está en buenas manos negociando Marcelo Ebrard, pero no cantemos, no toquemos o echemos las campanas al vuelo, porque todavía no lo logramos. ¿Que otros países están peor? Sí, Canadá. Claramente dentro del Tratado de Libre Comercio, que debería ser de 0%, bueno, a Canadá le están cobrando ya no el 30%, el 35% Trump. Tú decías, Mary Carmen, que se había despertado no solo contra los chips, sino también contra los canadienses. Contra India, la India, ¿sí? Más del 50%, algunas cosas del 100%, también contra la India, que porque comercia con Rusia y con China. Bueno, pues así están las cosas con Trump. Y México, en efecto, yo creo que está logrando una buena negociación, pero pues sí no debemos tampoco echar las campanas al vuelo.
Mira, ya hay dos cosas que, por un lado, sí es cierto, pagamos un arancel inferior o del 6%, nos lo ha dicho aquí también Gaby Siller, que ya hace análisis, de la directora de análisis de Banco Base, hace análisis muy interesantes sobre los aranceles muy amplios que los puedes consultar ahí en la página de Banco Base. Y sí, el arancel promedio que se paga es del 6%. Y sí, es bajo. ¿Por qué? Porque se está empleando el número de empresas que cumplen con el T-MEC, que supuestamente ya es del 14% del total. Pero efectivamente a las empresas exportadoras automotrices les está yendo como en feria. A las de autopartes les está yendo como en feria porque está incrementado los costos. Si estos aranceles al 100% de los microchips entran en vigor, van a subir los costos todavía más y las presiones para la industria automotriz, y además las presiones para que se vayan allá. Lo que él no quiere, Trump no quiere el nearshoring. Lo que quiere Trump es make America great again, y véngase para acá. Ellos quieren que estén en Estados Unidos, aunque el costo para las empresas sea más elevado. No le importa que el costo para la economía sea tan elevado. ¿Por qué está hoy el dólar a 18.60 nuevamente? Porque se está depreciando el dólar frente a las principales divisas. Y a Donald Trump le tiene sin cuidado. Le vale Wilson que el empleo no se esté generando suficientemente en Estados Unidos, que ya haya empresas que estén preocupadas por los costos que tienen ya los aranceles, porque hay aranceles por todos lados. Los de Europa, que son del 15%, pues les pega desde los Empic, que tanto consumen los estadounidenses para bajar de peso, hasta miles de productos, o sea, que vienen de Europa, el vino, el queso, todo lo que usted se imagina, pues afecta a los consumidores de Estados Unidos.
Sí, yo creo que aquí el tema más importante en cuanto al impacto económico que se está registrando a partir de la aplicación de los aranceles del presidente Donald Trump tiene que ver con la inflación en Estados Unidos, con el daño que está provocando en las propias empresas que cotizan en las bolsas, que también están resintiendo la elevación de los precios de sus títulos, y en conjunto, pues es algo que lo ha señalado el propio presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en el sentido de que si no fuera por estos aranceles que ya están impactando con el golpe inflacionario, ya hubiera bajado las tasas de interés la Reserva Federal de Estados Unidos, y eso no le importa mucho al presidente Trump. Incluso desde que comenzó a hacer los anuncios y lo advirtió, dijo, seguramente va a haber algunos impactos, pero más no, vale tenerlos, porque a la larga todo va a ser en función del beneficio para Estados Unidos.
A la larga le ha dado una tunda al dólar, ¿no? Sí. Que ha hecho Donald Trump, le ha golpeado al dólar como no, nadie más lo había hecho, pero dice, pero ya sabes que todo lo acomoda, es que Donald Trump es muy, no sé a quién me recuerda que todo lo acomodaba.
¿A quién será?
¿No? En la retórica, no, el dólar barato nos favorece, porque así, bueno, pues desde sí, luego no, es no, más barato para no exportar, podemos exportar más.
Sí. No dice ¿no? la presidenta Sheinbaum que el dólar sabe la fortaleza de la economía. Ayer le comentábamos los datos del empleo que reportó ayer el IMSS. Hoy estuvo Zoé Robledo. Pues sí, qué bueno. 1.2 millones de trabajadores de las apps digitales están ya con Seguro Social y eso es bueno. Pero ¿por qué no mencionaron que hay 19 entidades de la República, 19, con pérdidas de empleo? ¿Por qué no mencionaron que se sigue a la baja el número de empresas inscritas en el IMSS?
Porque es un tema, fíjate que ahí sí hay que tener cuidado con esta. Porque obviamente es buena noticia, desde luego sí, es buena noticia que formalices el trabajo informal que es de las aplicaciones, pero no se está generando nuevo empleo, ese trabajo ya existía, estos puestos de trabajo de choferes, de mensajeros,
de hecho, repartidores, de hecho veníamos en una tendencia decreciente de empleo, de falta de generación de empleo, y bueno, esto que se está anunciando hoy con bombo y platillo, que sin duda, desde el punto de vista de seguridad social es positivo, en términos de empleo, no hay novedad, porque no es nuevo empleo, ya es empleo preexistente, es empleo que se formaliza. Vamos a un corte, regresamos con más aquí.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Rafael Espino. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, la AMESPAC. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas noches.
Hola, Maricarmen, muy buenas noches, gusto saludarlos.
Gracias.
Igualmente,
oye,
gracias.
Pues, hola, Rafael. Ayer la presidenta Sheinbaum dijo, hola, y la secretaria de Energía, Luz Elena González, lo ratificó, que ya les pagaron a los proveedores de Pemex 220 mil millones de pesos, hasta ahorita que sería pues ya casi el 45-50% de lo que se les debía en diciembre del año pasado, que eran 500 mil millones de pesos. ¿Esto es cierto? Porque en los resultados financieros de Pemex al cierre del segundo trimestre, en junio, que se divulgaron apenas el mes pasado, se hablaba de una deuda todavía de 430 mil millones de pesos. Entonces queríamos ver pues, si se pagaron en este último mes 120 mil millones más. A ver qué nos podías decir, por favor.
Yo, sí, gracias, Mari Carmen. Yo nunca escuché que dijera que pagó 220 mil. Dijo que habían pagado 150 mil millones.
No, ayer dijo 220 mil, ¿eh? Es la cifra que dio en la mañanera.
Bueno, pues la cifra, no sé cómo lo estén contabilizando, pero al cierre de junio se seguían debiendo los mismos 20 mil millones de dólares. Sí. Y ayer estuvimos ahí en el evento, creo que hay cosas importantes, estos bonos precapitalizados que aligeran la carga financiera y que van a liberar flujo para la empresa pública, el mecanismo que se anunció para en los proyectos nuevos pagarles a los proveedores, da certidumbre para los proyectos nuevos, sobre todo los 11 proyectos que ellos tienen en mente y que Jorge Mendoza dijo que están analizando con mucho cuidado, la reducción del derecho a utilidad compartida, también, que viene desde el sexenio pasado, pero lo que no hubo, y es muy importante, es un capítulo específico que dijere cómo se van a pagar los adeudos del 2024 y sobre todo todos aquellos servicios que yo les he estado refiriendo a ustedes cuando he tenido oportunidad de platicarlo, que no están ni siquiera facturados por el sistema famoso este de los COPAES. Entonces, desde nuestro punto de vista, como AMESPAC, como asociación, pues, digo, celebramos el programa, el plan este que se presentó, pero se queda muy corto y estamos desencantados en el hecho de que no hay una mención específica a estos adeudos del 2024. Y están pensando que con la liberación del flujo van a tener más recursos y los van a ir pagando, pues ahora sí, como dicen en mi pueblo, ¿no? Mientras pasto crece, burro muere. Sí. Es una crisis.
Sí.
No, es una crisis de servicios que ya se prestaron y que no están pagados.
Claro.
Y eso nadie dijo nada al respecto. Perdón.
Rafael, ¿cómo estás? Rafael Espino, te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Rafael.
Hola Marco, buenas noches. ¿Cómo te va?
Oye Rafael, a propósito de esta crisis que tú estás mencionando, ¿nos podrías decir cuáles son los proyectos o el número de proyectos que están detenidos por falta de pago a proveedores?
Pues mira, no te lo mencionaré en específico porque son los proyectos de varios de mis agremiados, pero la situación es, mejor te doy números, la situación es que servicios prestados y no facturados, no más de los integrantes de la asociación, superan los 50 mil millones de pesos. De facturas no pagadas y ya vencidas del 2025, ahí sí, de servicios también sin que estén facturados, son 15 mil millones de pesos. Entonces estamos hablando de 65 mil millones de pesos que si nosotros representamos entre el 12 y el 15% del total de los adeudos, si los multiplicas por 6-7 veces, estamos en los mismos 20 mil millones de dólares pendientes, ¿no? Entonces, si está bien que se establezca un mecanismo para el pago de los proyectos futuros o de lo que ellos están analizando, pero que digan qué va a pasar con los adeudos anteriores, porque la situación sigue siendo crítica.
No, desde luego, Rafael, te saluda José. Yo usted, oye, cuéntanos, ¿qué tan frenado esto tiene al sector de proveedores de PMs, al sector petrolero, al sector que dinamiza Tabasco, Campeche, que tiene una participación regional importante y nacional? ¿Qué tan frenados están?
Pues en crisis, porque las empresas de servicios son las que realmente pues llevan a cabo los trabajos de exploración y extracción. Pemex es como la integradora, digamos, ¿no? Y entonces el problema, te lo pongo en equipos de perforación que están trabajando, ¿no? Les comentaba que el año pasado, a esta fecha, pues estaban trabajando 57 equipos, ahorita hay 23 operando, y ayer me referían justo en el evento, otros dos perforadores que Pemex ya estaba suspendiendo otros 3 equipos, entonces están estos contratos mixtos de los que hablaron también ayer, y pues nosotros sentimos que todavía no se termina de dar respuesta a todas estas interrogantes y de establecer un plan operativo claro que dé certidumbre a los inversionistas.
Ahora, ya estamos en agosto, o sea, ya pasaron 10 meses del gobierno, porque Claudia Sheinbaum empezó a gobernar el 1 de octubre, no el 1 de diciembre. ¿Y qué les han dicho? O sea, ¿cuál es la respuesta? Porque te la hemos preguntado varias veces. Ayer sí la presidenta de la mañanera y lo ratificó la secretaria de Energía. Hablaba de que ya se habían pagado más de 200 mil millones de pesos y todos nos preguntamos si dónde y cuándo y a través de qué mecanismo. Porque, los resultados financieros de Pemex, como tú bien dices, siguen hablando de un adeudo de 20 mil millones de dólares.
Pues sí, el tema es que los servicios se siguen prestando y la deuda sigue creciendo. Entonces, otra vez yo desconozco de dónde saca el número de los 200 mil millones de pesos, pero a junio de este año, entre lo que está facturado y lo que no han permitido que se facture, la deuda superaba los 22 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, sí es cierto que la calificadora está, creo que fue Fitch.
Fitch.
Calificó mejor a la empresa por el decidido aval del gobierno federal. Es cierto que se ha reducido el derecho a utilidad compartida, ahora le dicen derecho del bienestar.
Sí.
Es cierto también que pues estos apoyos ayudan al haber certidumbre en los proyectos futuros, ayuda en los flujos. Pero ¿qué va a pasar con los adeudos anteriores? Eso es lo que no han dicho, ¿no? Entonces, pues nosotros sí tenemos en ese sentido incertidumbre, seguimos solicitando interlocución. Y contestando a tu pregunta, Mari Carmen, no hemos tenido una respuesta de alguien con autoridad que nos diga qué va a suceder con estos adeudos.
Sí, Rafael, y hablando de interlocución, te preguntaría, ¿qué mensaje está enviando el gobierno mexicano, Petróleos Mexicanos, con esta falta de pago a proveedores tan elevada a los contratistas que está convocando a participar en los contratos mixtos?
Pues desde mi punto de vista, desincentivando un ambiente de competencia para tener más eficiencias, mientras la empresa se siga manejando con criterios diversos a las buenas prácticas. ¿No? Es decir, la empresa tiene que propender a ser más eficiente y no orientar sus decisiones por temas políticos, ¿no? Entonces, nosotros pues lo que estamos esperando es una respuesta para que se genere un ambiente de competencia y se saquen los mejores resultados.
Sí, desde luego, eso esperemos a que sea así. Oye, Rafaela, ¿cómo viste el plan de Pemex? Ayer se presentó, ¿se ve más aterrizado, no? ¿Se ve un poco más aterrizado o quedó muy corto en varias áreas? ¿Cómo lo viste?
Pues quedó corto en el área de pago a proveedores. Lo demás.
Totalmente pues, cierto.
Lo demás ellos analizaron, habló Jorge Mendoza de los 11 proyectos, hablaron de los 11 mil millones de dólares de inversión, le dieron relevancia al Campo Trión y a Sama, lo mencionaron por nombre, dijeron que la cifra del 1.800.000 barriles de producción hasta se iba a lograr, cuestión que nosotros realmente por las condiciones actuales no vemos cómo. Y por otra parte también dijeron que si no había más producción era por temas de sustentabilidad, cosa que pues también me parece pues que no está muy apegada a la realidad, pero en ese sentido pues bien, pero pues se olvida que las empresas de servicios pues son una parte fundamental para lograr la producción, ¿no? Entonces, si no hay diálogo, si no hay intercambio de ideas, si no hay recepción de opiniones para mejorar la producción, pues sí, sí nos da un poco de desencanto, ¿no?
Oye, Rafael, y bueno, este nuevo vehículo de inversión, no sé si ustedes tengan más información, pero todo indica que está diseñado para que las empresas a las que se les debe dinero sigan participando, porque va a ser para financiar nuevos proyectos. O sea, yo te debo, pues espérame tantito, te pago mañana, pero mientras sí tú vas a poder ir a una ventanilla, Pemex, y de ahí a Banobras y ahí te pago.
Pues suena muy burocrático, ¿no? Sí. Primero una ventanilla en Pemex, luego una ventanilla en Banobras, luego diciendo, pues ya con esto se va a liberar flujo y en el plan, que yo lo leí detenidamente, pues le dedican 3 renglones al pago de proveedores y no dice con certidumbre cómo se va a realizar. Nosotros lo que esperábamos es, se les va a pagar en esta forma, ¿no?
Claro.
Y el plan de operación va a ser así y va a haber estos ahorros y etcétera, ¿no? Pues no, desafortunadamente no vimos eso.
Pues no se vio, no lo escuchamos, ahí estuvimos también nosotros, tampoco lo escuchamos. Rafael gracias, Espino Rafael. De la Peña, muchas gracias por la entrevista.
Rafael, gracias. Sí.
Gracias.
Rafael.
Buenas noches, saludos.
Hasta luego. Vamos a un corte.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y como siempre nos da mucho gusto que tenemos en la línea al presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, a Marcos Martínez. Marcos, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas Marcos, noches. Hola, Marcos.
Hola, muy bien, qué gusto oírlos, muchas gracias.
Gracias.
Por la entrevista.
Oye, además en un día bueno, pues bueno, ya la colocación de Fibonex se realizó hace un par de días, yo creo que ya la semana, pero cuéntanos porque acabó la sequía de ofertas en la bolsa y esto creo que es muy importante para ustedes.
Sí, claro, que finalmente, qué gustazo. Es muy importante para nosotros, obviamente, y para el país. Y esta fue una colocación bien buena. Regresó una empresa a la Bolsa de Valores, pero una empresa grande con una colocación grande y con muchos retos que le valieron. No le importó lo que pasa en el mundo, los problemas políticos, los problemas económicos, los aranceles, todo lo que veo todos los días y oigo en su noticiero, ahorita lo estoy viendo en YouTube.
¡Ah, qué bueno! Entonces, vamos a ponernos simpáticos y serios.
¡Qué bueno! Marcos Martínez, cuéntale por favor a la audiencia de qué estamos hablando. Es una colocación de Fibra Next. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los datos más importantes, Marcos?
Mira, Fibra Next es la quinceava fibra en colocarse y la colocación fue de 8,000 millones de pesos. Que, bueno, pues es un buen monto para hacer una operación inicial, ¿no? Es muy, muy buen monto. Fibra 1 le pasa algunos activos, pero además de esto, 8 millones de metros cuadrados. Se repite el número, pero son 8 millones de metros cuadrados los que va a tener a final del año la Fibra Next, que es el 12% de los totales de los inmuebles industriales en México. Y lo que hoy dijeron la familia Elman, los retos que tienen a futuro con su equipo directivo, Raúl Gallegos, Carlos Pantoja, tienen un muy buen consejo a Jaime Chico, a Luis Peña, a Alejo Muñoz, Herminio Blanco, es que tienen, lo digo porque lo dijeron ellos, que van a duplicar los próximos 2 años. Y esos son, pues, palabras mayores, son de veras muy, muy emprendedores y arriesgando al país independientemente de lo que pase en el mundo, porque ellos sienten que en México hay una suboferta de buenos activos de logística y que ellos tienen todo preparado para que las empresas que quieran tener un lugar y ser competitivos aquí o afuera, donde sea, ya lo tienen calculado, ya le van a echar a andar. Son, la verdad es que son admirables esta familia y lo que están haciendo.
Pues qué bueno que
esa cantidad de metros, imagínate.
No, es impresionante, Marcos. Oye, qué bueno que Fibra 1 y Fibra Next están viendo esto y están viendo, y creo que es un buen mensaje, que la bolsa, en este caso la Bolsa Mexicana de Valores, puede ser un vehículo de financiamiento para expandirse, que ya no se había utilizado para expandirse. La verdad es que ya no se utilizaba la bolsa para financiamiento, por lo menos en este tipo de emisiones, si en deuda. Y esto creo que otra vez nos pone en ese camino, ¿no? En posibles colocaciones para primarias, ¿no?
Pues sí, eso es lo que ven, que es un detonante que va a animar a más empresas a que sigan este camino, de que no solo en el financiamiento no estamos mal, ahí somos como el quinto o sexto banco ya del país, hablando de crédito que toman a través del mercado. Pero esta colocación, que son acciones, es importantísima. Y esos cuates son una maravilla. Nosotros tratamos de hacer la mayor promoción que tenemos, que podemos. Nuestros canales de promoción son las casas de bolsa y los grupos financieros, que son los que tienen contacto con los clientes. Pero ya si les cuento en el desayuno de dónde era la plática, que les vendíamos el edificio.
Sí. Oye.
Ellos invitaban a las casas de bolsa que pusieran despachos ahí, despachos de abogados y despachos de contadores y de promoción, y que fuera tomando vida de nuevo el mercado bursátil en el país, que no cabe duda que es una alternativa desperdiciada en México, y es una tristeza.
Oye, claro. ¿Y qué más hay? ¿Hay algunas nuevas ofertas? Ya sé que no puedo decir nombres, pero ¿hay algunas nuevas colocaciones en el ducto, en el pipeline, o esta es la única? Sé que está el caso de Banamex, pero está ahorita suspendida la OPI, o bueno, no tiene fecha, por así decirlo, porque sí se mantiene el plan de colocar, que va a ser también una mega oferta. ¿Qué más hay? ¿Cómo está reaccionando el mercado? Porque a pesar del alza en la bolsa de Estados Unidos, del Nasdaq y del Dow Jones, el índice tanto de la bolsa como el de Viva, pues no están muy bien, que digamos.
Mira, sí hay. Lo que pasa es que hasta que no nos lo permiten, no lo podemos hacer público.
Okay.
Y mientras no lo hacen, mientras no dan el paso de que nos den el nombre, lo tienen los bancos de inversión, las casas de bolsa, y es privado. Lo que sí nos dicen es que hay muchos prospectos que lo que están esperando es un mejor momento. Bueno, pues en el que pasamos tampoco es que sea una maravilla, pero la incertidumbre de los aranceles, sí, de, bueno, todo lo que ustedes dicen todos los días. Entonces el momento no puede ser de más pues incertidumbre, vuelvo a decir la palabra, pero ahí están y están esperando. Y el precio era una de las cosas importantes, por porque otra vez recuerden, nadie vende su negocio cuando está barato, ¿no? Pero si vende el índice de la bolsa, el índice ya va tomando un buen nivel, y si fuera nada más por precio...
Sí, se nos cortó, además estábamos platicando con Marcos Martínez, se ha de haber movido porque se nos cortó la llamada, vamos a tratar de recuperarla, pero sí es bien importante esto que nos está diciendo, hoy se realiza esta colocación de la fibra Next con datos impresionantes, es la treceava realización de colocación de una fibra y esta es por 8 mil millones de pesos, tiene 8 millones de metros cuadrados y como consecuencia pues tienen una expectativa muy positiva, nos dice que le comentan los propios colocadores que podrían estar duplicando pues en los próximos dos años. Ya está otra vez ahí Marcos Martínez. Marcos, se nos cortó la llamada, pero me gustaría que nos dieras algunos datos que nos que le den una idea a la audiencia de Fórmula Financiera. ¿Cómo es que hoy se están perdiendo grandes oportunidades de financiamiento a través del mercado de valores, de la Bolsa Mexicana de Valores? Y pues que es una gran oportunidad para que los negocios, las empresas estén en el mercado. Cuéntanos, por favor, Marcos.
Mira, estamos llegando a unos precios ya en la Bolsa de Valores de México en el que suenan razonables para que tú puedas invitar a socios para hacer tus próximos proyectos. Y empresas como las que hoy vimos, que no les está importando qué pasa con el new sharing, qué pasa con el presidente este que, bueno, ya sabemos cómo está de loco. México tiene crecimiento, que México tiene oportunidades a la vista y que si para eso necesitan capital, ahí está la bolsa. Y la nueva ley lo que permite es que sea mucho más sencillo accederla, mucho más barato. Ya tenemos por ahí una primera empresa que tiene que ver con tecnología, no puedo decir más, en la nueva emisión simplificada.
Mira que
bueno, ya por lo menos están asomando a eso que llevó tanto tiempo de una legislación que haga más sencillo acceder a la bolsa. Y a estas empresas, claro que les viene muy bien, son de otro tamaño, son medianas, y les viene, no encuentran capital por ningún lado. Y el que encuentran, pues les es muy oneroso repartir su capital a los precios en los que se está comercializando. Bueno, ahí está la bolsa como una alternativa. Yo estoy seguro que esto, con un poco más de información, de promoción como la que ustedes nos ayudan a hacer, traerá a muchas gentes que tienen proyectos bien importantes, o sea, muy buenos proyectos, que necesitan dinero de capital y que aquí lo pueden encontrar. Y si logramos nosotros, y también nosotros más el gobierno, más los intermediarios financieros, ¿cómo empaquetar esas ideas para que las Afores, el dinero que solo puede invertir en empresas más grandes, puedan hacer grupos de distintos proyectos? Pues estaría México teniendo la gran oportunidad de que empresas con nuevas ideas, con nuevos proyectos, diversificando el riesgo, lo pueda tomar el mercado y entonces se desarrolle el mercado, más se hagan realidad una serie de proyectos que ahí están, que son el futuro de México y que les falta dinero para poderlo hacer.
Sí, desde luego.
Maravilloso.
No, esperemos que sí, Marcos, porque... Y que no solo sean las fibras, que sí han sido un vehículo de inversión exitoso en México, un buen fideicomiso, algo muy dedicado, pero que además de las fibras se puede participar de otras maneras.
Exacto. En eso sí le estamos metiendo mucha galleta en la bolsa, porque en eso sí podemos colaborar. Si, por ejemplo, estudiar para una Afore, una empresa que quiere ir por capital de 100 millones de pesos. Ya sé que es mucho dinero para la mayor parte de la gente, pero es poquito para que lo estudie un equipo de análisis de un Afore o de un banco de inversión. Pero si le juntas 10 o 15 de esas, bien estudiadas, bien diversificado el riesgo, entonces ya te estudian algo de 1.500 millones, 2.000 millones, y se les vuelve pues muy apetecible, porque son esos riesgos que tomas que te dan un potencial, si le pegan de crecimiento, si le pegan la mitad de esas, el 40%, Es un exitazo.
Oye, entonces ya la regulación ya está totalmente emitida, ya la ley, la regulación de la ley ya está totalmente en vigor.
Le falta un pedacito, un último punto. Hoy estuvieron presentes algunas autoridades en este campanazo. Si terminan ya de ratificarnos que el manual de operación ya está puestísimo, ya tenemos aquí hasta candidatos, lo cual pues es muy alentador. Okay. Y esperemos que no se quede nomás en lo alentador.
Pues Marcos,
¿qué te puedo decir?
Sí, yo sé, yo sí puedo, tú no. Marcos Martínez, presidente de la Bolsa Mexicana,
Marcos, gracias,
nos agarra la guillotina. Muchas gracias.
Oigan, como siempre, muchas gracias a ustedes y qué placer en saludarlos.
Gracias
por darnos esta oportunidad.
Vamos en corte.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, regresamos aquí uno de los temas que se está manejando esto de la bolsa, que bueno, qué mal, no es Marcos Martínez, que lo dice, soy aquí la de la voz, o sea, yo, qué mal que el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, un desastre en la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
No.
¿Cuándo fue que se aprobó la ley de mercado de valores? El año pasado, y todavía no está la regulación, y todavía falta el manual operativo que lo aprueben. Que lo están checando, que la I tenga acento puntito en la I y que la bolsa es que va con B grande y valores con B chica, o qué están checando.
Sí, el proceso de la Comisión Nacional Bancaria de Valores son procesos muy pensados, muy meditados, que se tardan pues 3-4 años.
La verdad es que sí, eso es lo que hemos podido ver en los hechos. Desafortunadamente, en este caso, que es un tema muy relevante y que lo venían impulsando desde los funcionarios anteriores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, específicamente el subsecretario Gabriel Llorio, fue como el papá de este tema del impulso a la ley del mercado de valores. Y en el ámbito privado, pues la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, creo que hicieron muy buen papel, pero otra vez cayó en la telaraña regulatoria, en la telaraña de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, desafortunadamente, y sigue ahí en el ya merito, sin que salga todo lo que se requiere para que comience a operar y que ya empiece a funcionar y tengan oportunidad las pequeñas y medianas empresas de cotizar en la bolsa.
El gran problema para cotizar en bolsa es que es muy difícil, con muchos trámites, muy complicado. Por eso es la emisión simplificada. Precisamente lo que trae la nueva ley bursátil es que sea mucho más simplificado todo, que sea mucho más fácil y que pueda entrar, pues no las pequeñas, pero sí las medianas empresas. Y entonces, bueno, esperemos que esto se logre muy pronto.
Pues ya tenemos en la línea a Carlos Serrano, él es el economista en jefe del BBVA. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, muy buenas noches, qué gusto saludarte como siempre.
Oye, como siempre diste a conocer, se dio a conocer este anuario de remesas, siempre hemos dicho, ustedes tienen el análisis más completo de remesas en México y están anticipando que en este 2025 va a haber una baja, yo creo que 5.6% en las remesas, que se está veniendo registrando pues a lo largo de los últimos meses, los rendimientos siguen negativos, cuéntanos.
Así es, Mari Carmen, hoy presentamos la edición 13 de nuestro nuevo Migración y Remesa, y lo que vemos es que las remesas están cayendo a México. Ya tenemos los datos de la primera mitad del año, y entre enero y junio las remesas han caído 5.4%, y en efecto nos estamos estimando una caída de 5.8% para el año 2025. Y aquí yo apuntaría, Mari Carmen, hay quienes dicen que quizá esto es el resultado de estos climas de incertidumbre en Estados Unidos, de las redadas que hace la administración Trump. Yo no estaría tan seguro de ello porque si vemos los datos, hay dos cuestiones que nos deberían de llevar a poner esto en tela de juicio. La primera es que las remesas ya empezaron a tener meses negativos desde el año pasado, aún antes de que supiéramos que Trump incluso iba a ganar la elección. Pero sobre todo, Mari Carmen, las remesas nada más están cayendo a México, están aumentando al resto de Centroamérica. Entonces me parece que estamos viendo algo más estructural. Y eso yo creo que se explica por el hecho de que ya llevamos algunos años donde el número de mexicanos en Estados Unidos está estancado en alrededor de 12 millones y por lo tanto no podíamos esperar que las remesas siguieran creciendo al mismo ritmo que lo hacían.
Claro, estamos platicando con Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Querido Marco, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Gracias, igualmente. Carlos, en este sentido, me gustaría mucho que nos dieras tu análisis de lo que, pues, históricamente veníamos viendo. Lo cierto es que venían registrándose una buena cantidad de cifras récord en el ingreso de divisas a México como concepto de las remesas que envían los connacionales que trabajan en Estados Unidos a México. Y ahora vemos que no sé si ya llegamos al punto de la cúspide de la curva y viene ya la curva decreciente. Nos decías, es un problema estructural. ¿Cómo saber y qué esperar para el cierre del año en cuanto a las remesas que van a llegar al país?
Bueno, Marco, pues me parece que sí, que lo que habíamos visto en el año 21, 22, 23, sobre todo, algo en el 24, es un crecimiento muy fuerte en la remesa, que se explicaba porque había un mercado laboral muy potente en Estados Unidos. Acordémonos, cuando se salía de la pandemia, era muy difícil para las empresas contratar trabajadores. Entonces, los connacionales se podían emplear con mayor facilidad y además con salarios más altos. Ahora lo que ya estamos viendo es un proceso de gradual enfriamiento del mercado laboral en Estados Unidos, y eso hace que, pues, la posibilidad de envío de remesas sea menor de los connacionales, y en conjunto con este tema de que ya no estamos viendo que la migración neta a Estados Unidos aumente, me parece que sí, hacia adelante, en los próximos años, pues vamos a esperar pues de crecimientos o crecimientos muy bajos en la remesa. Y en particular, Marco, este año lo que esperamos nosotros es una contracción casi el 6% en el flujo de remesas hacia nuestro país.
Sí, es fuerte la contracción. Carlos, te saluda José Yus. ¿Cómo estás?
Querido Pepe, muy contento de saludarte.
Igualmente, el que aquí yo también muy contento, porque además esto siempre es muy útil. No solo lo mandan mensualmente, sino que hacen este reporte anual, que es realmente útil. Se puede revisar además ya para compararlo. Es realmente buena la información. Y ahora cuéntanos, ¿por qué se ha estancado la migración mexicana a Estados Unidos? Porque otras migraciones siguen tratando de entrar a Estados Unidos más fuerte. La centroamericana, a pesar del mayor control fronterizo, sigue tratando de entrar. Pero la de México, tú bien lo decías, se estancó en 12, 13 millones de personas de primera generación, que ahí parece como que se han quedado. ¿Esto a qué se deberá?
Así es, Pepe. Si vemos, todavía hoy ya la migración, pues, ya es muy baja porque se ha logrado sellar la frontera. De hecho, ya casi no hay detenciones. Pero si vemos el año pasado, durante la administración Biden, ocurría lo que está señalando, Pepe. La mayoría de los migrantes ya no eran mexicanos, eran centroamericanos, sudamericanos, etcétera. Y creo que también ahí lo que ocurrió es que en México tuvimos unos años donde el mercado laboral también era muy fuerte, donde además tuvimos estos aumentos importantes al salario mínimo, y entonces el país expulsó menos migrantes porque las condiciones laborales en México estuvieron relativamente mejores, y creo que eso explica este relativo estancamiento entre, de como dices, 12 a 13 millones de mexicanos de primera generación en Estados Unidos.
Ahora, sí llama la atención cómo el de México baja y el de otros países no baja tanto. Y aquí entonces la expectativa 2025 es esta baja, y para 2026 es que sé que es pronto, pero esta tendencia, este sello de la frontera va a seguir, y van a seguir todas las restricciones, y quizás más todavía en contra de los migrantes. A lo mejor son estas redadas que están haciendo en contra de estos campos y de las empresas, que están impidiendo que los migrantes vayan y se atrevan a ir a un centro cambiario a cambiar. No quieren ir al fútbol, a lo mejor tampoco quieren mandar dinero.
Sí, primero lo que mencionas, Maricarmen, la frontera está prácticamente sellada. Si vemos, por ejemplo, en diciembre de 2023, en pico, se dieron 250 mil detenciones en la frontera entre México y Estados Unidos. En junio de este año nada más fueron 6 mil. Realmente se ha desplomado el flujo migratorio a través de la frontera, tanto por las medidas que ha tomado el gobierno de México como por las que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. Y segundo, sí, en efecto, estamos viendo estas medidas de redadas, etcétera, que creo que no es la razón fundamental por esta caída, pero también puede hacer que haya personas que no se estén animando a ir a enviar una remesa, o peor aún, que no se estén animando a ir a los centros de trabajo por miedo a estas redadas que están organizando en la administración Trump.
Sí, bueno, pues habrá que estar muy pendientes de este tema, los estaremos siguiendo en todos estos análisis que hacen ustedes en BBVA México. Carlos Serrano, yo quiero aprovechar para preguntarte tu opinión en torno al plan integral para Pemex que presentó el gobierno mexicano. ¿Cuál es tu análisis? ¿De qué manera lo estás viendo?
¿Cómo no, Marco? Yo creo que las medidas que se habían anunciado ya en días pasados, este vehículo que emite notas capitalizadas, le dan oxígeno a Pemex, le permiten aligerar la carga de pago. Ahora, no resuelve el problema estructural, ¿no? Solamente se logra patear un poco el balón. En este plan creo que es positivo que se quieran tener mayor participación privada. Creo que es positivo que se explore la posibilidad de extracción no convencional. Eso creo que puede hacer que aumente la producción. Entonces, creo que es un paso en la dirección correcta, pero me parece que se necesita un cambio todavía más de fondo en Pemex. Pemex es una empresa que pierde grandes cantidades de dinero en refinación. Creo que habría que bajar la actividad de refinación. Ahí no hay una ventaja comparativa. Sería más barato importar las gasolinas. Y creo que también habría que ser mucho más agresivos en atraer capital privado para la extracción de petróleo de aguas profundas. Si no se hace esto, no creo que vayamos a tener un aumento muy importante en la producción petrolera, pero repito, me parece que en general pues hay un paso en la dirección correcta.
Así es, desde luego es un plan mucho más aterrizado, mucho más con los pies en la tierra, en efecto. Carlos Serrano, así economista es. En jefe del BBVA México. Qué gusto, Carlos, gracias.
Gracias, Carlos.
Gracias. Un abrazo a los tres, siempre un placer.
No, pues, al contrario, Carlos. Y bueno, pues ahí está el dato. BBVA dice que podría bajar ya las remesas en 5.8% este año 2025, de 64,000 a 61,000 millones de dólares.
Que de todas maneras no cantan mal las rancheras, 61,000 millones de dólares.
No, sigue siendo muy buen ingreso.
Yo ya los quisiera un fin de semana, ¿no?
Las benditas remesas. Sigue siendo
un
gran ingreso de divisas para México y para poblaciones como como Chiapas, Guerrero, Michoacán, bueno, son claves, ¿no? Sí. Pero vamos a un corto comercial, regresamos.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Algo me dijeron del micro, creo que es que lo tengo que tener aquí. Soy Mari Carmen Cortés, es Fórmula Financiera y como siempre da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM abriendo la conversación. Y bueno, entre los temas interesantes acabamos de platicar con Carlos Serrano, él es el economista en jefe del BBVA aquí en México, ya no se dice Bancomer, recuerde, BBVA, y ellos hacen un análisis, un anuario, hacen un análisis mensual de las remesas y hacen hoy un anuario, lo publican hoy, del comportamiento de la remesa, las expectativas, y están hablando de que esperan que las remesas para el cierre de 2025 estén en aproximadamente 61,000 millones de dólares, una caída de 5.8% de lo que están anticipando en el BBVA. Y señala un dato interesante, que están bajando más las remesas hacia México que hacia otros países centroamericanos. O sea, sí, la principal causa de esta baja es las restricciones que hay para los migrantes ilegales, el temor que hay para que vayan a poder mandar divisas y a sus familias, hay un gran temor de que los detengan enredadas, entonces esto está influyendo en el menor número de remesas, que de todas maneras son 61,000 millones de dólares los que se esperan, pero ya no este crecimiento que había tenido en los últimos años. Y el que está desatado y sigue desatado es Donald Trump, anunciando ahora aranceles de 100% a los microchips. que afectaría toda la cadena de la industria de electrodomésticos, automotriz y desde luego electrónica. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, hoy lo que nos estamos enterando, lo que se está enterando el mundo, es de esta decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar un arancel del 100% a todas las importaciones que realiza Estados Unidos de microchips y semiconductores, lo cual obviamente podría estar afectando a México. Lo que sí afecta de manera directa es a India. Ese es el propósito o uno de los propósitos de esta política arancelaria de Donald Trump, porque dice que acusa que la India está teniendo negociaciones en temas energéticos con Rusia, y ese es el punto que llevó a que derramara la gota del vaso, o el vaso con esta gota arancelaria. Y evidentemente, pues con esto pues va a cambiar la circunstancia de lo que está pasando hasta ahora en materia de producción y de exportación de este tipo de conductores, semiconductores y microchips para México. Es una industria que está siendo muy impulsada por parte de este gobierno, desde el anterior gobierno también, y pues venía teniendo un impulso muy importante. Vamos a ver qué tanta afectación tendrá en el corto y en el mediano plazo. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, desde luego está el tema de Donald Trump con estos aranceles a los chips, a los semiconductores. Creo que es muy fuerte el tema, porque además se elimina la ley CHIPS, que la ley CHIPS era la que traía Joe Biden, de dar créditos fiscales y ayudas y subsidios a quien se instalara en su territorio. Lo hace como muy a fuerza. Hoy responde Apple, dice, bueno, pues si es eso, yo me voy por la derecha con Donald Trump, me alineo con que diga Donald Trump. Ya había anunciado 500,000 millones de dólares. Apple anuncia 100,000 millones de dólares más de inversión, precisamente para tener y tratar de crear semiconductores en Estados Unidos. ¿De dónde venían los semiconductores? Sobre todo de Taiwán. Era el gran tema de la empresa TSMC, que era muy famosa. Es la gran dependencia que tuvo Estados Unidos de ahí. Pero hay muchas dudas en esta parte que está haciendo Donald Trump, si este tema de semiconductores realmente va a originar una industria estadounidense de chips y semiconductores, o se van a quedar atrás de las partes de China y de Taiwán, y otros países van a empezar a rebasarlos. Hoy semiconductores lo utilizan todos, en televisores, en computadoras, en teléfonos, en automóviles, en refrigeradores, en lavadoras, en todo. Así que es una apuesta de Donald Trump muy proteccionista, muy a su estilo, a ver si le resulta. Por lo pronto Apple dice, bueno, yo sí entro con Donald Trump, pero pues hay muchas dudas de que le vaya a resultar esta a Trump.
No, y además recordemos que desde el sexenio pasado con Raquel Buenrostro había todo un programa para que México fuera como el paraíso de los microchips, y con inversión con Estados Unidos México pudiera pues estar enfrente, porque efectivamente desde la pandemia pues hubo un severo problema porque China cerró sus fronteras, no por los aranceles sino por la pandemia, y se generó un tremendo descontrol en el comercio y en todas las que era precisamente las autopartes de chips y de microchips, y de ahí se empezó a decir que México era el ideal, en nearshoring estamos al lado, tenemos manufactura más barata, tenemos muy buena capacitación del personal, pero pácatela, llegó Donald Trump y ya no quiere que los microchips se hagan aquí, quiere que se hagan allá. De hecho, está exentando de este 100% de arancel a todas las empresas que tengan intención de invertir allá. Por eso rápidamente Apple, que tiene pues la mayor parte de su producción, de todos sus productos, Apple, el teléfono, todo lo que usted se imagina, la tablet, todo. Bueno, en China, pues de manera dijo, pues ya que estoy, 600,000 millones de dólares, para que usted lo vi, que es más o menos la tercera parte del Producto Interno Bruto de México. Así de importante es esta inversión, así de grande, y así de contentito va a estar Donald Trump, porque no es inmediato, se va a tardar, y mientras va a tener que importar, pero las va a exentar por el compromiso de invertir en Estados Unidos.
Pues sí, yo creo que esta medida que toma esta compañía, que es súper reconocida y es muy importante a nivel internacional, pues es parte de la estrategia para dar un dulcecito al presidente de Estados Unidos, porque la realidad es que mover la producción que tiene Apple de todas las regiones en donde produce sus productos hacia Estados Unidos, pues sería muy costoso. Además de que en Estados Unidos no cuentan con la mano de obra calificada que se requeriría para llevar adelante la fabricación de estos productos en el terreno de Estados Unidos. Son temas que no está considerando el presidente de Estados Unidos. No lo hizo con el tema de la industria automotriz, no lo está haciendo, sigue persistiendo, persistente en este tema de atraer las inversiones y la fabricación de una gran cantidad de productos, los más que se puedan, a Estados Unidos, y muchos de ellos, evidentemente, pues Estados Unidos ya no está en esa etapa. Estados Unidos ya está en una etapa muy adelantada respecto de lo que se produce en Estados Unidos y, en consecuencia, no tiene el capital humano correspondiente para llevar adelante la realización de estas intenciones que van detrás de la política arancelaria.
Y bueno, hablando de aranceles, hoy Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, dice que México es el país con menor arancel en el mundo frente a Estados Unidos, que es del 6.5%. En efecto, nosotros lo que hemos logrado hasta el momento, recordamos que tenemos una tregua de otros 90 días para revisar este tema, pero lo que se ha logrado hasta el momento es que se respete buena parte del Tratado de Libre Comercio, pero pues aún así mantenemos aranceles fuertes en algunas partes. El de acero y aluminio se mantiene, recordad, es del 50%, el de fentanilo del 25%, el de automóviles es del 25%, ahí le quitamos el componente estadounidense, nos queda como en 15%, todavía hay aranceles y medidas, bueno, pues proteccionistas en el tomate, en el gusano, con la ganadería del gusano barrenador, en fin, es lo que estamos viendo nosotros, que es una situación muy complicada todavía con Estados Unidos, que se ha llevado bien la negociación. Yo creo que ahí Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, desde luego ha llevado bien la negociación con Donald Trump, sí, pero todavía no estamos realmente salvados de todos esos problemas arancelarios. Si realmente Donald Trump hiciera, nosotros tuviéramos que valer el Tratado de Libre Comercio, pues entraríamos con cero arancel, pero obviamente es Trump y eso no lo va a permitir ya y no va a respetar totalmente el Tratado de Libre Comercio.
Oye, rápidamente, antes de irnos en corto, hoy fue el último día de sesiones de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que además Javier Lainez Potosí, que está el presidente de la sala, pues lo dijo con voz entrecortada y pues con mucha gran emoción, y le otorgaron el amparo a Lorenzo Córdoba, expresidente del INE, para que quiten del libro de texto de primaria esta, pues, donde lo ponen como un maldito mexicano que se burla de los indígenas, por esa muy mala grabación que sí hizo, que sí es su voz, y de la cual pido disculpas, pero bien por la segunda sala, se acabó, ¿eh?
Ganó el pleito Lorenzo.
Le ganó el pleito Lorenzo, afortunadamente, porque con la Suprema Corte del acordeón lo hubiera perdido. Vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Baldazo de Trump. Anuncia arancel del 100% a chips y semiconductores.
Eluniversal.com.mx.
Trump anuncia aranceles del 100% a chips y semiconductores. Buscan que se fabriquen en Estados Unidos.
Milenio.com.
Anunciará Apple inversión de $100,000 millones. Funcionario de la Casa Blanca.
Elfinanciero.com.mx.
Trump apura la paz en Ucrania. Planea una reunión con Putin y Zelensky.
Excelsior.com.mx.
Se forma la tormenta tropical Ivo. Cerca de Guerrero.
Eleconomista.com.mx.
Estados Unidos impondrá arancel de cerca del 100% a importaciones de chips, afirma Trump.
Ford.com.mx.
Pemex tendrá un respiro financiero con nuevo plan, pero faltan cambios estructurales. BBVA.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan Carlos Anaya, director de GSMA, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, con el gusto de saludarlos.
Oye, ahí publicaron ustedes en GSMA un estudio con un título que así te dejaba como asustada, La Tormenta Perfecta. Cuéntanos de qué se trata, pero sí suena muy preocupante.
Bueno, mira, Mari Carmen, lo que hablamos de la tormenta perfecta es en el tema de granos y oleaginosas, donde vemos al primer semestre de 2025 que la producción ha caído 5%, y vemos también en el tema del maíz que aunque subió la producción 2.6%, las importaciones han crecido más del 2% y principalmente están creciendo en maíz blanco derivado a los problemas de la sequía, y México ha tenido que importar más de 600.000 toneladas. Recordemos que hemos platicado con ustedes que México es el mayor importador de maíz, y esto se deriva de la tormenta perfecta que les señalamos, porque solamente estamos produciendo el 48% del maíz que consumimos. Pero en el caso de trigo, solamente estamos produciendo el 27%, la peor crisis de los 40 años. Y en el caso del frijol, aunque va a irnos bien este año, solamente estamos produciendo el 88%. Y en el caso del arroz, que es un producto súper básico, solamente estamos produciendo el 20%. Y por eso hablamos de esta situación de la tormenta perfecta, derivado a que México va a tener que importar el 60% de los granos que consume.
Pues sí, suena preocupante. Juan Carlos Anaya, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos.
Marco, buenas noches, con el gusto de saludarte.
Igualmente. Suena preocupante, así como nos lo cuentas. Preocúpanos más diciéndonos en términos nominales qué representaría este mayor porcentaje de importaciones que estaríamos realizando.
Mira, de acuerdo a las estimaciones que traemos y que hubieron el año pasado, porque también el año pasado importamos 23 millones de toneladas, Marco, estamos hablando de divisas que salen por 17,000 millones de dólares. Para darte una idea, en el tema de frutas y hortalizas, que somos líderes y exportamos, son 27,000. Pero en granos y oleaginosas estamos gastando más en importar que lo que vale la producción nacional. Es decir, la producción nacional vale alrededor de 12,000 millones de dólares, mientras la importación está costando 17,000 millones de dólares. Y eso pues representa pues que nuestros productores están sufriendo. Ahorita vengo de la zona del Bajío, vengo de Irapuato, y la situación está terrible. Viene bien la producción, pero los precios se están cayendo derivado a que viene una producción mundial récord, que está haciendo que el año pasado el productor recibió un precio de 5,800 a 6,000 pesos, y hoy el precio si acaso va a llegar a 5,000 pesos la tonelada. Entonces, va a haber una crisis por el tema de los precios y adicional con aumentos de costos, pero también vemos una caída importante en el tema de la producción nacional en el noroeste del país, que ya vivimos, como es el caso de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Sin lugar a dudas, Juan Carlos, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches.
Buenas noches, Pepe.
Qué gusto. Oye, sin lugar a dudas, es una crisis anunciada en oleaginosas, en maíz, en trigo, donde sí se podría hacer una política pública, incluso con esquemas de precios realmente en este momento.
Sí, Pepe, la realidad tú lo señalas muy bien. México tuvo por muchos años, desde la época del presidente Fox, el presidente Calderón y presidente Peña, un programa de comercialización que establecía un ingreso objetivo, donde le daba certidumbre al productor, había una agricultura por contrato, donde el productor desde que iba a sembrar ya tenía un precio, un comprador, y eso garantizaba la comercialización de las cosechas. Pero en 2019 el presidente López Obrador decidió eliminar, y bueno, saben ustedes que volvió Conasupo con Segalmex con precios de garantía, que ha sido un fracaso en virtud de que solamente atiende a pequeños productores. Afortunadamente al presidente López Obrador le tocaron en 2021-22 buenos precios, nadie se acordó de eso, pero hoy ya ahorita hay demandas en Sinaloa, ha habido manifestaciones, ya estuvieron en México, líderes de Tamaulipas, ya uno lo detuvieron por tomar un puente, derivado de la problemática tan seria de la rentabilidad que están viviendo los productores maiceros, orgueros y también trigueros.
Bueno, todo lo que son oleaginosas, y aparte está el problema de otros productos como el tomate y ya no digamos de la carne. En el caso de la exportación de ganado en pie, pues sigue frenada.
Mari Carmen, yo creo, y ahorita los oía a ustedes en el tema de los aranceles, y yo creo que este tema que nos perdonó Trump 90 días, la verdad pues sigue viendo el tema de incertidumbre. Yo creo que somos socios comerciales, somos vecinos, y yo creo que el trato que no nos merecemos, eso de 90 días, yo creo que ellos nos pidieron cosas y nosotros no les pedimos nada, nada más nos piden, pero nosotros era la oportunidad de la presidenta haber dicho qué pasa con el arancel al tomate, que fue una medida política, no se mostró el dumping, en el tema del gusano barrenador, el norte del país, que son los estados exportadores, no hay gusano barrenador, y eso está impactando pérdidas de divisas al país de 800 millones de dólares y pérdidas para los ganaderos exportadores de 200 millones de dólares, y no vimos que se aprovechó esa llamada para que también nosotros pidiéramos al presidente Trump estos dos temas primordiales en el sector agroalimentario del país.
Pues sí, definitivamente todo esto, este conjunto de elementos que nos está citando, llaman mucho la atención. Creo que esta parte final que comentas en el sentido de que México perdió una buena oportunidad para hacer solicitudes, requerimientos al gobierno de Estados Unidos en medio de estas negociaciones que están llevando adelante y que solamente México está poniendo y no está recibiendo absolutamente nada, sobre todo en el tema agropecuario, Juan Carlos, es preocupante porque en las últimas fechas lo que vimos es que fue el campo el que permitió que se tuviera un crecimiento positivo y no cayéramos en la recesión, y es el campo el que está teniendo menos atención, menos apoyo.
Así es, Marco, y mucho en el tema agropecuario, como tú señalas, la realidad es que en temas de frutas y hortalizas México es una potencia, y por eso vemos que el tema de los aranceles en el tema alimentario, vemos que se va a tener que arreglar. El día 24 de julio, las organizaciones de productores y comercializadores de Estados Unidos y de Canadá, desafortunadamente no hubo de México, le pidieron a los tres presidentes que no hubiera aranceles, principalmente en frutas y hortalizas, porque es un tema que nadie va a ganar, solamente va a causar temas de inflación, problemas de comercio, nadie gana. Más que nada tenemos que hablar, Marco, de una integración comercial, donde el sector agropecuario, como tú dices, México tiene sectores muy de productores de clase mundial en tema de frutas y hortalizas, en el sector pecuario. La realidad, Norteamérica es una potencia, se produce el 18% de los alimentos y tenemos un índice de autosuficiencia del 112%. No vemos razones para que se rompa este Tratado de Libre Comercio que ha sido ganar-ganar por parte de los tres países.
Y sin embargo, como bien dices, Juan Carlos, tenemos problemas proteccionistas con el tomate, con la ganadería, con el tema del gusano barrenador, ¿no? con otros cultivos. La verdad es que sí tenemos varios problemas en el campo.
Sí, muchos, Pepe, principalmente aparte de estos que tú señalas de la incertidumbre, de los aranceles y todo, afortunadamente todos los productos del sector agropecuario cumplen con reglas de origen porque se producen aquí, salvo algunos productos de conservas. La realidad, tenemos dos campos, el campo productivo, pero el campo del minifundio, donde tenemos serios problemas de rentabilidad y quejas. La realidad, lo que necesitamos, tenemos productores de clase mundial, buenos productores, lo que nos faltan son políticas a ese nivel mundial que no tenemos para defender principalmente a los productores de granos, que es el sector más grande e importante que tenemos en el país.
Juan Carlos, nos queda un minutito. También en el sector del azúcar hay problemas.
Sí, Mari Carmen, recientemente ya están los cañeros por acá, se les ha caído la rentabilidad, el precio se ha venido a la baja y con el tema de los costos vamos a estar viendo en las próximas semanas muchos movimientos del sector cañero derivado de la pérdida de rentabilidad por el tema de costos y caída en los precios del azúcar.
Sí, y precisamente parece que estamos en el periodo de revisión de este acuerdo de cuotas al que llegó a México y Estados Unidos. Juan Carlos, 20 segunditos.
Bueno, en el tema ya lo hemos comentado y lo platicó Claudia Fernández, sí. Lo que necesitamos es cómo venderle más a Estados Unidos, sí. Azúcar y que menos azúcar vaya al mercado mundial.
Que sea la cuota.
El precio a los cañeros.
Mejorar la cuota. Pues Juan Carlos Anaya,
muchas gracias.
Muchas Juan gracias por estar con nosotros, Juan Carlos.
Gracias a los tres por la entrevista. Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a un corte.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos a Brenda Estefan en la línea, analista internacional, nuestro analista internacional. Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Me gustó la corrección de Noel.
Sí, claro, claro. Oye, Brenda, a ver, dice Donald Trump que está buscando una reunión con Putin y con Zelensky, que no se haya querido reunir. Si lo logra, pues iba a ser un triunfo. Y si lo logra, ¿podría ser un acuerdo de paz para Ucrania o no?
Bueno, hay como un renovado dinamismo diplomático, que es una buena noticia, porque de pronto en las últimas semanas había habido cada vez más tensión y no se veía ninguna vía diplomática abierta. Entonces yo creo que es una buena noticia, pero estamos lejos de ver realmente una paz. Vladimir Putin el viernes en una declaración volvió a decir que sí está abierto a una paz duradera, pero que no ha cambiado en nada sus exigencias para que esta paz se dé, ¿no? Y esta paz, digamos, estas exigencias incluyen que Ucrania renuncie al suministro de armas occidentales, a toda adhesión, digamos, a la OTAN, que también Ucrania le ceda ya abiertamente las cuatro regiones parcialmente hoy ocupadas por el ejército ruso, además de Crimea, que se anexó en 2014, y todas estas condiciones, pues prácticamente que las ve como inaceptables. Entonces todavía estamos lejos de una paz, pero sí es una buena noticia, pues que se reactiven los canales diplomáticos, Maricar.
Brenda Estefan, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Brenda. Qué gusto saludarte. Hacía tiempo que no te escuchaba, que no te veíamos, Brenda.
Muy bien, estimado Marco. Siempre un gusto estar con ustedes.
Qué bueno, Brenda. Ahora, cuéntanos el plano económico, las consecuencias que está teniendo la política arancelaria. Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia un arancel del 100% contra India por esta supuesta proveeduría que está teniendo de energéticos con Rusia, pero así hemos visto muchas otras decisiones que están recomponiendo las relaciones geopolíticamente hablando.
Sí, sin duda. Mira, digamos que todo va de la mano. Este anuncio de nuevos aranceles a los productos de la India tiene que ver con que India en efecto se ha visto muy beneficiado de la compra de hidrocarburos rusos a muy buen precio, digamos a descuento, porque ante las sanciones, pues evidentemente Rusia le ha ofrecido muy buenos precios a India, que lo ha comprado, y lo que hace es que compra petróleo, lo refina en la India y lo transforma en productos como gasolina, diésel o combustible para aviones, y esos productos ya refinados, que no están clasificados, digamos, como petróleo ruso, ya los exporta a países incluso europeos. Entonces, digamos que aunque no viola flagrantemente las sanciones, pues es una forma evidente de darle la vuelta a las sanciones y que termine consumiéndose el petróleo ruso ya transformado, ya refinado en territorio indio por países occidentales. Y esto pues ha beneficiado a la economía india, y Trump, consciente de eso, pues quiere imponer estos nuevos aranceles. Y Modi, el el primer ministro indio, que se había visto como un hombre cercano a Trump, que lo había podido manejar, que podía tener una buena relación con él, pues claramente con los anuncios de los días recientes, pues se ve que nadie realmente le habla al oído a Donald Trump como se ha querido hacer ver. Y el tema de los aranceles a los semiconductores, pues pone ahí Trump algunas salvaguardas, digamos. No es para todos, ¿no? Como que dice, sí, 100% de aranceles a todos los semiconductores, pero aquellas empresas que se comprometan a construir en territorio estadounidense plantas, esas van a estar exentas, ¿no? Porque lo que se ve es que las tensiones geopolíticas van a afectar brutalmente pues a la inteligencia artificial, que está, pues, aunque a veces la pensamos muy virtual, muy digital, está sumamente basada en cuestiones materiales como los semiconductores, como los data, los centros de data, como los unidades de procesamiento gráfico, y que todo esto, pues hay una gran disputa entre China y Estados Unidos, y Estados Unidos está queriendo asegurarse de disminuir la volatilidad de esas cadenas de suministro y aumentar la presencia de estas dentro del territorio estadounidense. Hacia allá van estas decisiones, Marco, y creo que no se puede desasociar por completo de pues esta posible reunión con Putin, después de que hoy el enviado de Trump a Rusia, Steve Witkoff, se reunió por casi 3 horas con Putin, y que en efecto, a pesar de que al principio de la administración Trump había una buena relación, en los últimos días se había complicado brutalmente con amenazas de Trump de que si no, para este viernes, para pasado mañana, no se acababa la guerra en Ucrania, pues iba a haber más sanciones a países secundarios que están comprando hidrocarburos rusos, ¿no? Entonces creo que todo va a concatenar.
Todo va junto, desde luego, Brenda, te saluda José. Y usted, oye, el otro tema también con Donald Trump, si algo que nos atañe directamente a nosotros, es lo que trae con Canadá. A nosotros nos ha dicho, tenemos esa tregua de 90 días, tenemos un arancel un poco menor, con ciertos, pero todavía no tenemos nada definido, pero con Canadá realmente está en 30-35%, y sí llama la atención porque pues Canadá obviamente es el otro socio comercial en el Tratado de Libre Comercio.
Aquí hay una lectura que a veces puede ser equivocada, que es que Canadá y México, por ser miembros del TEMEC, están en iguales condiciones. Pero no es así. Los intereses comerciales de Estados Unidos con México, paradójicamente, son mayores. Somos economías más complementarias. Estados Unidos se beneficia mucho de tener plantas estadounidenses operando en territorio mexicano. Y no necesariamente las compras que hace Canadá tienen ese peso dentro de los intereses estadounidenses. Entonces creo que ahí la negociación, lo que está en juego son distintas cosas, la problemática bilateral son distintas. Ciertamente todos somos parte del bloque del T-MEC, pero cada uno de los países tiene pues sus dinámicas. Ahora vienen los ministros canadienses a México a buscar reunirse con la presidenta, y creo que Canadá y México están buscando realmente pues revivir una relación que había estado pues bastante muerta a lo largo de los últimos años, pero que hoy, ante el vecino incómodo, ante una complejidad de una relación tremendamente difícil con Estados Unidos, tanto para Canadá como para México, en condiciones distintas pero difícil, pues lo que se busca es que la relación México-canadiense pues sea suave, sea tranquila, de comunicación, para poder pues surfear mejor la relación con el otro socio de América del Norte, que tiene pues por líder a un hombre que ha convertido el acceso al mercado estadounidense pues en un activo geopolítico, y que premia o castiga de acuerdo a lo que el presidente estadounidense ve con los famosos aranceles a otros países, para que puedan tener mayor o menor acceso al mercado estadounidense.
Oye, y bueno, eso es por lo que se refiere a todo lo que está haciendo en México, Canadá. El otro tema preocupante es lo que está pasando en Gaza. Esta ayuda humanitaria, ¿realmente ya se está reactivando? ¿Sí sirvió Donald Trump? Porque aquí dice que nada más es plan Colmaña, y que lo que Netanyahu está exigiendo es que entreguen a los rehenes, y si no, va con todo.
es un tema muy complejo. Lo cierto es que los organismos internacionales, las ONGs, como Médicos Sin Frontera, apuntan a que la ayuda es totalmente insuficiente, que está entrando a cuentagotas, que la hambruna que Naciones Unidas apunta que podría recordar a las peores hambrunas del siglo pasado, aquella de Biafra o la de Etiopía, pues que no se ha erradicado la posibilidad de que exista, porque esta ayuda pues que entra por vía aérea de parte de varios países, pues es, como decíamos, a cuentagota. Y a nivel interno en Israel, después de los videos que se difundieron por Hamas este fin de semana, en donde sacan a un par de los rehenes en condiciones pues muy complicadas, pues seguramente ahí amenazados para grabar estos videos, diciendo que no tienen comida, personas que están en los huesos, pues la comunidad en Israel ha salido también a protestar a las calles, a pedirle a Netanyahu que termine con esta guerra y que así, a través de la negociación final, logre la liberación de los rehenes. Los rehenes solamente han sido liberados a través de negociaciones políticas, no con actos de guerra. Entonces, decir que la guerra continúa para recuperar a los rehenes, pues es una falacia, porque no ha sucedido así a lo largo de estos ya 22 meses de guerra. Y bueno, pues las familias de los rehenes sufren de ver esos videos. Y por el otro lado, en Gaza es una masacre tremenda, una hambruna, niños que no tienen ni siquiera lo básico de alimentos para sobrevivir, imágenes verdaderamente terribles de lo que está sucediendo en este enclave palestino.
Pues sí, desafortunadamente terribles las imágenes que estamos viendo y que se están registrando a nivel internacional. Brenda, un último comentario respecto. Bueno, ya no nos da tiempo, mejor nos despedimos, Brenda. Sí, te Brenda, agradecemos muchísimo, gracias. La oportunidad de la entrevista. Adiós, Brenda.
Bueno, lo bueno es que la que yo tiene te cayó a ti, sí. No a ti. Nos mando un abrazo, qué gusto estar
con ustedes. Casi cae la
guillotina. Casi. Muchas gracias, Brenda. Estefan.
Pues sí, la verdad es que. Y le recordamos al público, la guillotina es automática, no la podemos nosotros controlar. Es una computadora y tiene los tiempos precisos del corte, por eso decimos la guillotina, y es en beneficio de nuestros patrocinadores, porque si no, no entra el anuncio cuando está programado. Por eso es la guillotina. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local. Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera. Regresamos con más de Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.14%, se ubica en 57.154.22 unidades. Índice Viva sube 0.10%, se ubicó en 1.149.66 unidades. Dow Jones sube 0.18%, ubicándose en 44.193.12 unidades. Nasdaq sube 1.21% para ubicarse en 21.169.43 unidades. Petróleo Brent baja 1.11%, quedando en $66.89 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.02% para quedar en $64.34 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $62.20 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.07 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.61 unidades. Euro termina la jornada en 22.28 a la venta y centenario en 80.900 pesos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y fíjate que es interesante lo que pasó hoy en la mañanera, y esto es un tema político, porque Andy, no me digan Andy, el hijo de López Obrador, sí, subió en sus redes sociales una carta justificando su viaje a
Japón.
Japón, que parece que fue redactada por su peor enemigo, porque así al estilo de su papá, a la oposición, a los malos medios que le mandaron espías a Japón para ver que dónde estaba, pues es increíble. Y que además que él está agotado, extenuado, porque trabaja mucho, como si el resto de los mexicanos no trabajáramos nada. Entonces él está extenuado con su trabajo, pobrecito, se tiene que ir a Japón. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Y además nada más. Estuvo en un hotel de $400 diarios, de 7,500 pesos. ¿Por qué le arman de tos? ¿Por qué se quejan? O sea, ¿cuántos mexicanos pueden gastar 7,500 pesos? Pues a él no le importa. Diarios, con desayuno, ¿eh? Ofertota. Incluye desayuno. ¿Y lo demás? ¿Cuánto se gastó lo demás? Esto estás hablando nada más del puritito, el puritito hotel. Y la comida y la cena, los viajes.
Y el vuelo, claro.
Y Prada, que lo agarraron en una tienda para que también los malvados lo siguieron en Prada. Y es con su dinero. Entonces, pobrecito, está cansado, trabaja mucho, tiene todo el derecho del mundo a ir a un hotel donde pues una cuarta parte de la población o menos tiene acceso. Y además sí. Está Japón, que el boleto de avión de por sí, aunque se haya ido en clase de turista, que no creo, le ha costado muy caro.
Pues mira, Mari Carmen, creo que es un tema que sí hay que analizar, sí hay que señalar, porque es contrario respecto de los propios principios que el expresidente, la actual presidenta, el partido en el poder, han venido señalando que es necesario que los funcionarios públicos vivan en la justa medianía. Hoy la presidenta de la República lo repitió y creo que es un tema de análisis y además iremos más profundo.
Que hay que vivir.
Hay que vivir.
Pero en la justa medianía.
Sí, pero nomás así para acabar la idea, que claro, la presidenta Sheinbaum pues, lo criticó. Porque dijo que no importa el cargo que tenga un funcionario público, claro. Tiene que vivir con humildad.
Exacto.
O sea, como no queriendo. Pero sí, efectivamente, ya está Lorenzo Córdoba.
Está Lorenzo Córdoba.
Lorenzo Córdoba, que deseamos hoy, que es la otra
nota del día. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Hola, Lorenzo. ¿Cómo te va?
Hola, qué gusto de saludarle.
Felicidades, Lorenzo.
Y hoy para darle... Muchas gracias.
Sí, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que hoy es el último día que sesionó, Lorenzo te otorgó el amparo para que te saquen de este horroroso que tenías en tu contra en el libro de texto, pero cuéntanos.
Sí, Mari Carmen, mil gracias. Mira, la verdad es una sentencia que se prolongó durante mucho tiempo. Esta es una segunda instancia. Primero obtuve la resolución favorable de una jueza de amparo y las autoridades de la SEP impugnaron. El asunto fue considerado de relevancia y por lo tanto el tribunal colegiado correspondiente pidió que la corte atrajera y resolviera el caso. Es justo lo que hoy se resolvió, por cierto, en una segunda ronda, porque hace un mes la segunda sala, que adolece de un ministro, desde que salió el ministro Luis María Aguilar, pues empató mi asunto 2-2, y hoy el ministro Pardo fue llamado para poder propiciar el desempate, y afortunadamente para mí me dio el amparo. ¿De qué se trata el tema? Pues mira, en efecto, Mari Carmen, decías, hace 2 años la SEP me incluyó en un libro de texto de sexto año de primaria, señalándome como uno de los casos históricos de discriminación y de violencia, en la misma secuencia histórica que, por ejemplo, el genocidio de Armenia, en Armenia, de armenios, el genocidio, la Segunda Guerra Mundial, el genocidio de judíos, y para no dejar también del genocidio de Ruanda. Y a esto fue a propósito, diciendo además, mintiendo, hoy la sala señala que hay una mentira detrás, entre otras cosas porque no se cuenta toda la historia completa. A mí se me dice, literalmente, en 2015 el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se mofó de los representantes de las naciones indígenas. Y lo que la corte dice es que no se contó toda la historia. En efecto, yo fui objeto de un escarnio público porque se hizo pública una conversación privada, telefónica privada, en una violación a mis derechos constitucionales, a mis comunicaciones personales, a producto del espionaje, en la que yo me burlo, en efecto, hago de una muy mala manera, de un personaje, una persona que, arrogándose la representación de todos los pueblos indígenas de México, ustedes habían escuchado eso, alguien que dijera, somos 75 pueblos, todos los represento yo, no, llegó pues no. a exigirle al INE, a nombre del INE le entregara diputaciones. Cuando le dije que eso yo no lo podía hacer, pues me pidió dinero, es decir, un chantajista, lo mandé a su casa, digamos,
a checar su mail.
Como debía ser, claro.
Exacto, y luego en una conversación telefónica, sí me referí de manera impropia, esa conversación fue espiada, fue hecha pública, y yo ofrecí disculpas públicas. Entonces la Corte hoy reconoce toda esta historia y dice, en la SEP lo único que se puso es lo que se pretendía sí. para hacer escarnio y descalificar la honra, la trayectoria académica y profesional de quien entonces era servidor público.
Sí, la verdad, Lorenzo, te interrumpo. Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco.
Fue una circunstancia verdaderamente negativa por quien haya decidido colocar ese texto en el libro de las primarias. Qué bueno que ya se resolvió, ganaste, te dio la razón la Corte. Eso es bien importante, Lorenzo, y ojalá que ya los temas de aquí en adelante sean diferentes. Y yo quisiera preguntarte respecto de este proceso electoral que viene y que está realizando el gobierno mexicano. No está siendo solicitado por alguna organización, por algún partido político, es del gobierno. ¿Qué opinas?
Bueno, esto es algo atípico, Marco. En efecto, todas las reformas electorales de los últimos 30 años fueron pedidas siempre por la oposición para tratar de resolver algún problema, alguna necesidad para ir mejorando la competencia electoral, las condiciones de organización de las elecciones, etcétera. Claro que esas reformas intervino el gobierno como parte de los grandes consensos que las originaron, pero siempre habían sido pretensiones de la oposición, nunca del gobierno. Esta es la primera vez que el gobierno está planteando una reforma, pero además, bueno, no la primera, ya van, recuerden que esta es una secuencia, hubo un plan A, un plan B, un plan C, es decir, desde hace 2 años el gobierno está insistiendo en esta reforma electoral, que si bien es pertinente en términos, digámoslo así, de la necesidad de revisar las reglas, actualizarlas, en fin, mejorarlas, pues están planteando prácticamente tirar a la basura todo el sistema electoral que tenemos, reinventarlo, algo así como lo que pasó con el Poder Judicial, y evidentemente, pues, y esta es la preocupación que varios hemos expresado en distintos comunicados que hemos hecho públicos en las semanas previas, ¿no? Uno del Instituto de Estudios sí, para la Transición Democrática hace unas semanas, el domingo pasado varios exfuncionarios electorales, pues porque minan, dinamitan los que creemos son los 3 pilares fundamentales sobre los que se construyó un sistema electoral democrático. Uno, la representación de la pluralidad política en las cámaras del Congreso. 2, las condiciones de equidad de la competencia. Y 3, pues la autonomía del órgano electoral.
Oye, Lorenzo, y eso nos preocupa. Desde luego, sí, no preocupa, te saluda José. Yo usted, Lorenzo, te felicito por esta, que gracias, había sido Pepe. De verdad víctima de un escarnio público inmerecido, solo por defender, pues lo que hemos visto, la defensa de la transición a la democracia, que se había logrado con elecciones competidas, con buenas elecciones, con elecciones donde ha ganado quien ha ganado. En cambio, lo que estamos viendo, Lorenzo, es una, como por ejemplo, esta elección de la reforma judicial, que fue una tomadura de pelo.
Bueno, pues lo acabamos, lo terminamos de ver, muchos lo dijimos desde hace un año, Pepe, lo conversamos en este espacio gracias a su generosa invitación en su momento, y lo constatamos todos gracias el 1 de junio pasado, en la que ha sido por mucho la peor elección de las últimas décadas, la de menos integridad electoral, la primera elección en nuestra historia en la que los votos no los cuentan, los cuentan las y los ciudadanos que integraban las casillas, en donde no hubo vigilancia y en donde volvieron prácticas lamentables del pasado como los acordeones, como un mecanismo desde el oficialismo para inducir el sentido del voto. Y lo peor del asunto es, por supuesto, por no hablar de elecciones que tuvieron el amplísimo rechazo de la ciudadanía, habiendo participado solamente el 13%, son las elecciones en las que menos participación hubo en toda nuestra historia. Y tal parece que ahora los afanes de reforma electoral pues pretenden que todas las elecciones se conviertan como estas. Ah. Es decir, Lorenzo, me parece que
se nos acaba el programa. Déjate la guillotina. El programa se acaba. Lorenzo Córdoba.
Muchas gracias, Lorenzo.
Felicidades. Cuando quieran platicamos de nueva cuenta. Gusto, gracias a ustedes.
Gracias. Pero bueno, ya nos vamos, Pepe. Yo estoy, buenas noches.
Nos vemos, Maricarmen Cortés. Buenas noches.
Marco Mares. Gracias, buenas noches. Maricarmen, Pepe. Muy buenas noches. Hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, David Méndez, Oscar Carrillo, Jimena Boca Negra, Alejandra Arrea, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz, que tenemos ahí un problemita, luego Jorge lo hablamos. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Pene con Pay Garza. Y nos vemos mañana. Muchas gracias.
Hasta mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.